piernas estaban negadas al don de Dios. Ninguno, como digo, de los evangelistas nos dice que a Jesucristo le mataron por envidia, nada más que San Marcos. El Evangelio de San Marcos es un poco distinto. Entra dentro de la categoría de los sinópticos, que se han copiado unos a otros. Es como una fuente común. Pero San Marcos quizá fuera el hombre más enterado de lo que había en el corazón de los que mataron a Jesús. Porque Marcos era hijo de María, tenían una gran casa en Jerusalén, estaban relacionados con la clase alta, con la clase superior. Seguro que sabía de lo que hablaba. Mateo, por ejemplo, era un publicano a sueldo de los romanos. Por lo tanto, con la clase alta no tenía nada que ver. Lucas era un pagano, alejado totalmente de lo doméstico de Jerusalén. Y San Juan era un pescador del norte. Pudiera ser que fuera rico, pero no hay constancia de ello, ni hay constancia de que tuviera ninguna relación especial con la clase alta del centro de Jerusalén. Pero Marcos sí. Y por eso extraña la frase esta en Marcos. ¿Y qué nos quiere decir Marcos ahí? Es necesario montar sobre ello pues toda una teología del pecado del hombre, de lo que somos los hombres, que no solamente cometemos pecados, sino que tenemos dentro ahí un pecado, nos percibimos como pecado. No voy a decir que seamos pecado, pero nos percibimos como pecado. Y es que es, de verdad tenemos un fondo de pecado muy más allá de todo lo que nosotros podemos hacer. Porque no solamente es el pecado tuyo, personal, es que arrastras todo el pecado original. El pecado original, dice la gente, vale, si eso no existe. ¿Cómo que no existe? ¿No existe el pecado original? Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo sufres. Eso es el pecado original. Un pecado de transmisión. Un pecado que nos viene desde Adán y Eva. Si Adán y Eva fueron unos cantamañanas, tú lo estás pagando. Y a ti te pasa lo mismo. Si tú eres así o de la otra forma, tu familia se resiente, tu comunidad se resiente. Pecado original es la acumulación transmisiva de pecado o de falta de amor a lo largo de los siglos, que tiene mucho que ver, naturalmente, con nuestro comportamiento actual. ¿Cuántos niños nacen hoy en España que antes del uso de la razón ya se les ha inyectado odio? Se les ha inyectado odio político, por ejemplo. Sabemos muy bien. Hay niños que antes de los 7 años ya odian a ciertos partidos políticos, a ciertas situaciones políticas. Lo sabemos muy bien. Todos esos nacionalismos muchas veces, sin darse cuenta, están inyectando en el corazón de los niños. Y estoy hablando solo a nivel político, y lo hablo un poco desde mi familia. Están inyectando odio a los niños. Si los niños no están para eso, si no están preparados. Yo cuando era pequeño, vivíamos en tiempo de Franco, a quien quiero mucho, o sea, no. Pero me inyectaron muchas cosas. Una de las cosas que me inyectaron fue prevención y casi un poco de asquito, diría yo, con protestantes, judíos y toda esta gente. De tal forma que yo creí que los protestantes y los judíos y esta gente eran enemigos natos míos, y que lo único que podía hacer era defenderme de ellos. defenderme de ellos. Después fui a estudiar a Alemania, estuve en Alemania estudiando la carrera, la teología, y una vez fui de vacaciones con un compañero a su casa, durante las vacaciones de Navidad, me parece que era, o algún día. Y este muchacho, que tendría 20 y tantos años como yo, pues tenía 2 hermanas, y una tenía 20 años. Y estaba yo asomado a una ventana, y se puso a mi lado. Y me dice, era una casa que tenía jardín, y enfrente había otra casa. Y me dice la chica, dice, pero en voz baja, son protestantes, no nos tratamos con ellos. Aquello me llegó a mí un poco al alma. Son protestantes, por supuesto no nos tratamos con ellos, porque para ser buenos católicos, por supuesto no nos tratamos con ellos. Aquello me llegó al alma porque, bueno, en Alemania hay muchos protestantes. Y yo no veía a nadie que tuviera orejas de burro, ni veía ninguna cosa rara. Eran normales. Los insultos entre unos y otros durante siglos fueron muy gordos, ¿eh? O sea que ellos a nosotros y nosotros a ellos. Fue una lucha muy dura esta. Y a mí me llamó mucho la atención, pero después de mayor lo he pensado yo. Fíjate cómo tenía el alma esa chica. Pues infectada de pecado original. Infectada de pecado original. ¿Cómo está la tuya? Pues yo no lo sé. Yo he tratado de sacudir en mi vida todo el pecado original que he podido. De eso que me han inyectado, de eso que... Pero no siempre se puede. Porque tenemos un inconsciente psicológico muy profundo en el cual se inscriben cosas que has sufrido o que han sufrido tus mayores que no son fáciles de eliminar. Y hay comportamientos tuyos en este momento en la vida que obedecen más a situaciones fijadas ahí en tu inconsciente que a tu propia voluntad, que a tus buenas intenciones, a tu forma de ser y de actuar. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque puedes traer una herencia difícil. Y estamos los hechos los unos con los otros tan, no sé, dependemos tanto los unos con los otros, de los otros, que lo que decía antes, una herencia que tienes porque tu abuelo fue o hizo no sé qué, o tu bisabuelo o tu tatarabuelo, una herencia de todo tipo de malicias o de todo tipo de heridas o de todo tipo de enfermedades. También se transmiten las enfermedades. Ahora está probado de que hay muchas enfermedades hereditarias. Y siempre se ha sospechado, pero ahora está probado. Pues son enfermedades pecado original. Son enfermedades de transmisión. Son enfermedades que tenemos que irlas tratando también. ¿Por qué? Porque muchas veces nos impiden abrir nuestro corazón totalmente a la gracia, al don, a Jesucristo, al amor de Dios. No es fácil creerte que Dios te ama si tu padre no te ha querido. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque tú no te crees digno. Tú no te crees digna. Si tu padre no te ha querido, si tu madre ha dicho siempre desde que eras pequeña que eres tonta, que no vales para nada, que tu hermana sí que vale, pero tú no. Si tu madre te ha dicho eso, si de pequeña te dijeron en el colegio que no ibas a dar mucho de sí. Yo cuando estaba en primero de filosofía, Pues entré una vez a robar tabaco a uno de los profesores. Iba con otro, o sea que el pecado es que lo teníamos prohibido. Y ese era el profesor de oratoria. Y cuando entramos en la habitación, vimos las fichas que tenía de cada uno de los alumnos encima de la mesa. Claro, yo fui a mirar la mía, a ver qué dice de Jesús Villarroel. Y me encontré con que decía que, sí, casi todo lo ponía bastante bien. La voz bastante bien, la composición bastante bien, la pronunciación bastante bien, pero al final ponía una nota. Posibilidades como predicador para el futuro, nulas. Pues me entró un complejo que me hizo neurótico para la predicación durante muchos años. Un miedo. Una cosa de esas interior, yo no valgo si esto. Yo no quiero predicar. Cada vez que me ponían una misa para predicar, un algo, sobre todo los domingos cuando estaban las iglesias llenas, Dios mío, yo lo escribía todo, yo lo aprendía de memoria, me cortaba mil veces. ¡Qué pobre hombre! Ya después, con el paso de los años, sobre todo, entré en la renovación carismática y bueno. Pero al principio la renovación carismática, con esquemas, todo con esquemas, pero con un miedo tremendo. Arrastraba el complejo de una forma. ¿Quién me mandaría a mí? ¿Quién me mandaría a meterme donde no me llamaban? Al final ya, pues por la gracia de Dios lo he superado. Y ahora pues tengo menos miedo del que debía y tengo más charlatanería de la que a lo mejor era necesaria. Pero así arrastramos todo ese mundo nuestro interior de pecado, en el cual cabe muy bien o puede caber sin darnos cuenta la envidia. Y si cabe la envidia, pues mira, podemos hasta crucificar a Jesucristo. Porque si ellos lo crucificaron por envidia, ¿por qué no yo? Cuando yo era pequeño iba a ver películas en mi pueblo que mi madre solo me dejaba. Era un pueblo pequeño. En Sagún de Campos se llama ese pueblo, en la provincia de León. De unos 3.500 habitantes o así. Tenía cine, Cine Mavi se llamaba. Y mi madre solo me dejaba ir a películas buenas, de santos y de la pasión de Cristo. Y yo veía películas de estas, de la pasión de Cristo. Y me acuerdo que siempre decía, salía como enfurecido. Si hubiera estado yo allí, eso no hubiera pasado. Yo le hubiera defendido. Después, cuando he crecido y me he hecho mayor, me he dado cuenta de que si hubiera estado yo allí, hubiera gritado como todos los demás, crucifícale. Anda, que no tiene fuerza. La cultura, el momento, el contagio de los unos para con los otros. Dios mío. Yo tengo gente en mi familia cercana a mí, jóvenes inteligentes, majos, pero como todos los demás jóvenes, contagiados. ¿Qué ideas tienen? Todas las que hay en el mundo. Saben todo lo que sucede. Conocen a todos los elementos culturales, conocen a todos los cantantes, conocen todo, absolutamente todo, pero todo lo que hay. Ni una idea propia, ni un amago de rebeldía, ni un amago de salirse de ese encuadre que le hace la cultura actual. Y es tremendo porque no se les puede ni predicar. Si ya están, Vamos a decirlo, si ya tienen el cerebro bien lavado, pero relleno de otras sustancias y de otras cosas que se creen que son producto de sí mismos y de su pensamiento. Y es todo producto de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que está por ahí. Y esto, pues, hace muy difícil la predicación, muy difícil al Espíritu Santo, muy difícil la acción de Dios en nosotros, muy difícil. Los jóvenes de hoy no son peores que los de la otra época, no son peores. No tienen el corazón más dañino, más intrínsecamente malo, no. Pero están muy maleados culturalmente. El pecado original les está haciendo una jugada tremenda. Pecado original que pulula en la sociedad. Que viene de ideologías, que viene de pensamientos, que viene de que tiene que ser así, que viene de que esto es el progresismo, esto es lo moderno, esto es lo que hay que hacer, lo que... Como se haga la crisis económica un poco más profunda, ya veréis vosotros dónde van a parar todos los progresismos y todas las ideologías. Cuando no haya para comer, Dios quiera que no suceda. Pero así estamos. Entonces, qué difícil es predicar el Evangelio. Yo muchas veces digo, Señor, pero qué difícil nos lo has puesto en el año 2010. Qué bien nos vendría una pestecita como la del año 1300 y pico, cuando predicaba San Vicente Ferrer. Con el dedo así le veréis siempre a San Vicente Ferrer, si alguna sois valenciana. Y predicaba el infierno, y todos a la iglesia, todos a misa, temblando de miedo. Había venido una peste y en un convento de 10 se había llevado a 5. Y en una familia de 12 se había llevado a 6, cualquiera no va a misa. Y más cuando te lo predican. Es una broma lo que estoy diciendo, pero qué fácil es predicar el Evangelio en ciertas circunstancias. Qué fácil. Y qué fácil es la vocación también en ciertas circunstancias. Y qué difícil es la vocación en otras circunstancias. ¿Qué nos está pasando a nosotros ahora, a mí y a vosotras, y a toda la vida religiosa en España? Pues que somos contraculturales, que somos gente rara, que... ¿Y tú, tío, o tú, primo, tú qué haces de cura? Esto me lo han preguntado mi propia familia. ¿Tú qué haces de cura? No lo pueden entender, no cabe en sus cerebros. Porque consideran que es una cosa irracional, fuera de la cultura. No tiene ningún sentido. Y como no tiene sentido de fe, pues tienen razón los psicólogos que esto es un criadero de neurosis. La religión es un criadero de neurosis. Esta comunidad es un criadero de neurosis. Pero yo más bien pienso que es un criadero de santos, de hombres y mujeres de verdad, de hombres y mujeres que han sabido salirse de la cultura actual, salirse de ese aprisionamiento, de ese lavado de cerebro. Ayer estuve en Lerma, en una toma de hábito, en las dominicas, no en esas otras que clarisas que entran tantas. Pero conozco muchas también de las que han entrado de las clarisas. Algunas de Madrid y de los grupos donde yo estoy. Y bueno, ¿y estas chicas qué tienen? Pues simplemente eso. han podido salir de esa cárcel de la cultura actual. Hay que darle gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que libera, el único que nos salva, el único que nos puede sacar de esa cárcel de la cultura actual. Por eso hoy todos los que rezan, todos los que rezan a mí, me despiertan un cariño tremendo, un respeto tremendo. Yo no me peleo con nadie de los que rezan. Me da lo mismo que recen desafinando o cantando bien, como lo hacéis vosotras. Me da lo mismo. La cuestión es que recen. Hoy uno que reza se ha salido del mundo. Se ha salido del mundo del pecado, del mundo del demonio. Está en la gracia de Dios y en la gratuidad de Dios, porque hoy cada día lo que va contando es la fe nada más. Ya no cuentan ni los sacrificios que hacemos, ni esas cosas. Eso para dar testimonio no cuenta nada. Cuenta la fe. ¿Crees en Jesucristo o no crees? Porque si yo voy a ayunar, miren ustedes, cualquier anoréxica ayuna 1000 veces más que yo. Por lo tanto, no sirve de testimonio a la sociedad. Porque a lo mejor tienen a la anoréxica en su casa. Y entonces no vayas tú diciendo, qué buenos son los monjes, cómo ayunan. ¿Sí? Y mi hija es malísima y está ayunando todos los días. Si vas a trabajar, si vas a hacer esfuerzos, si la austeridad, todas esas cosas. Pero si cualquier deportista, estudiar, los dominicos que tenemos que estudiar tanto, pero si cualquiera que va a hacer unas oposiciones estudia más que un dominico toda su vida. Hoy no son testimonio de esas cosas. Pero no es malo eso. ¿Sabéis por qué no es malo? Pues porque el Señor nos está llevando a lo esencial, a creer. Creo en Jesucristo. Si os dais cuenta, en la carta a los romanos dice San Pablo una cosa, y es que el que crea y confiese con los labios que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, será salvo. Y decís vosotras, ¿cómo? ¿Simplemente con esto vamos a ser salvados? Sí. En este mundo, sí. Porque decir que Jesús es el Señor te lleva a la cruz. Te lleva a la contracultura. Te lleva a una situación distinta de la de los demás hombres. Y si te descuidas un poco, como en tiempo de los romanos, te lleva al martirio. Si no al martirio de una hoguera o al martirio del Coliseo, te lleva al martirio del trabajo donde te pinchan porque eres cristiano, donde te acometen precisamente por esto, por tener fe. Entonces decir que creo en Jesucristo hoy es una declaración social, no solamente teológica o no solamente de fe, es una declaración. Es una toma de postura y que muchas veces se politiza. Tú no quieres politizar tu toma de postura. Yo creo en Jesucristo, no creo en ningún partido. Te asignan, los demás te asignan un partido ya por el hecho de creer. Creer es lo esencial. Nosotros decimos, ¿y cómo vamos a buscar vocaciones? Pues miren, para buscar vocaciones no hay que buscar desde una serie de valores que han sido muy importantes hasta ahora en la vida religiosa. No atraen, no tienen atractivo este valor de la austeridad, como digo, del ayuno, de todo esto. No tienen atractivo. Es la fe. Simplemente el tener fe, eso es perseguido, pero también es cotizado. Es un don de Dios maravilloso, tener fe. Qué bonito. Tener fe en Jesucristo. Es que es una preciosidad. Y poder proclamarlo. Yo antes iba a un restaurante a comer y me daba vergüenza santiguarme antes de comer. A mi madre no. Mi madre se santiguaba donde la daba la gana. Al entrar y al salir de casa, al comer y al dormir y en todas partes. En eso me ganaba a mí mucho. Ahora ya no. Ahora ya me estoy pareciendo a mi madre. ¿Por qué razón? Pues porque hay que dar signos de Jesucristo. Me apetece. Yo voy a la piscina, tengo que ir a la piscina porque me mandan los médicos allí en Madrid. Pues antes de tirarme al agua, me santiguo, bien santiguado, dos o tres veces. Y miro a ver si me ha visto alguien. Si no me ha visto nadie, me vuelvo a santiguar. Se baña un cristiano, señores. Ténganlo en cuenta. Que se baña un cristiano. Y cuanto más cariño le voy teniendo a Jesucristo, cuanto más cariño le voy teniendo, más fácil me sale todo eso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es el don, es la gracia, es esa maravilla que el Señor hace con nosotros. Todo esto parece que no tiene nada que ver, pero miren ustedes, ninguno de nosotros hubiera arreglado la muerte de Cristo, todo lo contrario. Hubiéramos gritado, crucifícale. Por eso Jesús murió por todos nosotros, o con otras palabras, todos nosotros le hemos crucificado. No puedes decir, no, fueron los judíos, yo no estaba allí. Sí, sí, ha muerto por ti. Ha muerto para que tú puedas ser distinto, ha muerto para que tú puedas... Ha muerto. ¿Y el pecado de la envidia? El pecado de la envidia lo tienes tú dentro también, mujer. El pecado de la envidia a aquellos judíos les salió ahí. Pero los pecados los llevamos todos dentro. La colección está entera en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no todos te van a salir en la vida. No todos. Depende las situaciones en las que te pongo a la vida. Tú puedes decir, ay, yo odiar, por ejemplo, yo eso nunca. Yo odiar nunca. Shh, no hables muy alto. No hables muy alto. Porque te puede poner la vida en una situación en la que no tengas más remedio que odiar. Pero odiar como defensa. Un padre, una hija y otra hija. El padre y una hija se entienden maravillosamente, viven los tres en casa. A la otra hija la desplazan totalmente. La otra hija no cuenta para nada. La otra hija se muere en esa casa. Y le brota un odio. Y va al cura y le dice, padre, pero que creo que estoy odiando. Estoy odiando a mi padre y a mi hermana. Pero mujer, que no se debe odiar. Ya, pero... Es que no puedo soportarlos, es que hay algo dentro de mí, es que sí, verdaderamente estás odiando. Y cada vez más, claro. Pero tampoco te amilanes. Es un odio defensivo. No es ni un odio malo, es un odio psicológico, defensivo. Tú no quisieras odiar, pero te sale. Pero es que tengo unos sentimientos que cuando leo los manuales lo que es el odio, es lo que tengo yo. Cuando leo en los manuales lo que es la envidia, es lo que tengo yo. Y cuando leo y cuando es... Pues sí, puede ser. Por eso no podemos decir, es que yo no voy a odiar. No, no lo podemos decir. Que el Señor no nos ponga en situación. Qué bien está el Padre Nuestro cuando dice, no me pongas en tentación. No me pongas en una situación donde yo pueda hacer el mal. No me pongas. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Muchas veces como defensa. Otras veces porque ni me voy a enterar. Señor, cuida de mí. Cuida de mí tú interiormente. No me pongas en situaciones así. Haz que comprenda yo este misterio, este misterio. Yo este año cumplo los 50 años de sacerdote, les he cumplido ya, el 18 de abril. Y en estos 18 años, pues, hoy 18, 50... En estos 50 años, si vosotras me preguntáis, pero bueno, ¿tú qué has hecho de bueno en estos 50 años? Pues la verdad es que si me pongo a examinar, me da la sensación de que no mucho. ¿Yo qué he hecho? Pues decir la misa, los días que la he dicho, la mayoría, eso sí. Un cura más o menos, pero que no me examinen más de la cuenta, que nadie profundice en mi vida, que se encuentran con la envidia de los que mataron a Jesucristo, aunque yo no me haya enterado, se encuentran con el odio de no sé quién, de Barrabás, bueno, no sé si odiaba a Barrabás. Y se encuentran con todo. Pero una cosa sí que he conseguido, o me ha regalado el Señor, y es tener misericordia de mí mismo. Tengo misericordia, me perdono. No he hecho nada, pero me perdono. ¡Qué bien! Un día estaba cenando con gente y había una chica joven y después de oírme estas cosas, porque se las estaba contando, salía por la calle y me gritó cuando cogía su coche desde lejos. Dice, nunca he visto cosa semejante. Un cura que en 50 años no ha hecho nada y es feliz. Nunca he visto cosa semejante. Y dije yo, ah, pues qué bien lo has dicho. 50 años no he hecho gran cosa, pero soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo misericordia de mí. Pero es que esa misericordia no es mía. Ninguno de nosotros puede tener misericordia de sí mismo. Nosotros más bien tenemos culpabilidad. Nos culpabilizamos, nos amargamos. No soy nada, no he conseguido nada. No he valido para nada. No le entregamos al Señor esas cosas. Somos nosotros los que llevamos la contabilidad de nuestra vida. Hija mía, yo te digo que si llevas la contabilidad de tu vida, te van a colocar al lado de los que tuvieron envidia. Y eso que eres buena, porque yo lo sé que lo eres. Pero uno es bueno cuando no lleva la contabilidad de su vida. Y si tú no la llevas y se la has entregado a Jesucristo, ¿sabes lo que pasa? Que Jesucristo te regala la visión que Él tiene sobre ti, no la que tú tienes sobre ti. Y es una visión de misericordia. Yo te quiero, dice el Señor. Yo te quiero, yo muero por ti. Yo he muerto por ti, yo te quiero y eso te seguiré queriendo. Entonces tener misericordia de uno mismo es un don, viene de arriba, es una gracia de Dios. es el don de sabiduría, que se mira las cosas de este mundo con los ojos de Dios, con la paciencia de Dios, con el ritmo de Dios. No con nuestras prisas, no con nuestros nervios, no con nuestros rollos. Es que no hacemos nada bien. Ten misericordia de ti. Porque además, si tienes misericordia de ti, sin haber hecho nada durante 50 años, la tienes de la vecina. ¿Cómo le vas tú a exigir a la vecina que haga algo? Si tú puedes tener misericordia de ti misma sin haber hecho nada durante 50 años. No, todo lo contrario. Aceptarás su pobreza. Aceptarás su pobreza. Aceptarás su manera de ser. Aceptarás desde el Señor. Y vosotras me diréis, eso es fatalismo. Vamos a ser sin... No es fatalismo, mira. Sin Espíritu Santo, todo envejece. Todo lo que no tenga Espíritu Santo se hace viejo. Y se anquilosa, se transforma en moho, se fija como el tiempo en las piedras de las catedrales, se fija en verde. Pero lo que tiene Espíritu Santo se rejuvenece cada día. Como dice la tercera lamentación, versículo 22, cada mañana se renueva el amor de Dios sobre ti y sobre mí. Que Dios no necesita tantas cosas, necesita tu corazón. Por eso es un don maravilloso el tener misericordia de uno mismo en el Señor. Y el Señor, pues, te da la posibilidad también de aceptarte a ti y aceptar a los demás, a las otras personas en su pobreza. No nos gusta la pobreza. No nos gusta la pobreza, no nos gusta el pecado. ¿Cómo nos culpabiliza? Yo empecé esta charla hablando del pecado, pero desculpabilizadamente. Jesucristo está ahí, que te regala la misericordia sobre ti. No tengas miedo. Una vez me mareé en un tren y me llevaron a... Dijeron al revisor que yo había tenido un ataque al corazón muy fuerte. Y me llevaron a una clínica en Ávila. Y resulta que allí me hicieron observaciones y dice, no, usted ataque al corazón no ha debido de tener. Y dice, pero lo tenemos que dejar en observación aquí. Pues allí me quedé durante 5 días porque era el 13 de octubre y el 14 era víspera de Santa Teresa, patrona de Ávila. Y el 15, Santa Teresa. O sea que hasta el 16 no me miraron. Tenía una hermana enfermera que fue con otra hermana y la enfermera decía, venga, vámonos, salte de aquí, qué tontería. Digo, no, ya me voy a quedar. Ya me voy a quedar. Me quedé. Y después no me había dado ataque al corazón. Pero me tuvieron 5 días. Y entonces el problema que tuve yo el primer día fue el pijama. Me pusieron un pijama azul, de esos que hay en la Seguridad Social, que arrastra varias generaciones ya. Y se lo habrían puesto pues señores de la época de la República. Y entonces, pues, ay, qué poco me gustaba. Estaba en una habitación con otros 2 señores, además. Y el pijama, qué poco me gustaba. Ay, qué cosa más horrorosa. Y resulta que por la mañana me levanto, sabía que a las 8 había misa. Y entonces yo me vestí de calle, que era como iba, para ir a misa. Y nada más que salgo de la habitación, viene 2 enfermeras. ¿Dónde va usted? Digo, a misa. Dice, pero así no. Digo, entonces, ¿cómo tengo que ir? En pijama. Y me dieron un albornoz. Yo estaba en la 6ª planta y las visas eran la primera, abajo, en el esto, en el cero. Bajé a misa, que ni oí misa ni nada. Una rabia contra el pijama. Vamos a ver. Y cuando volví a la habitación, pues aquella mañana la pasé en esto que os digo. Pero sucedió una cosa. Y es que yo, como no tenía ningún ataque ni nada, me dediqué a hablar con Tokiski allí, con todo el mundo. Aparte de que era párroco en una parroquia grande de Madrid, que me llamaban, bueno, se formó la de San Quintín allí, claro. Pero yo hablando con todo el mundo, y qué bien, nos entendíamos todos. Todos éramos humildes y sencillos. Y nos podíamos contar nuestras cosas y nuestras cosas íntimas. Y yo me di cuenta de esto y de repente se me iluminó el pijama. Gracias al pijama, porque todos estábamos en pijama. Todos los hombres de la sexta planta estábamos en pijama. Todos éramos igual de pobres, con los mismos pijamas de hace X décadas. Todos éramos igual de pobres. Después de comer estábamos viendo un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí. 14 señores estábamos allí. Uno de ellos decía, si me viera mi mujer, que yo siempre me he reído de ella con las novelitas de la tele. Y lo estábamos pasando en grande. ¿Vosotros imagináis a 14 señores viendo una novelita rosa de esas, pasándoselo bien, el pijama? Gracias al pijama. Y digo, Señor, danos a todos un pijama azul, viejo y raído, y que nos enteremos de que esa es la realidad de nuestra vida, para que nos podamos entender, nos podamos querer, para que no haya entre nosotros nada más que a uno le daban el alta y se vestía con su ropaje, ya no se le podía hablar de la misma forma. Comenzaban las diferencias, se marcaban las diferencias, pero en pijama todos éramos iguales, todos éramos pequeños, todos éramos sencillos. Así que salí yo con un pijama más ungido que no os podéis imaginar. Nada más salir de allí, lo primero que tuve que hacer fue a dar un retiro a muchos carismáticos en Córdoba. La primera charla fue sobre el pijama, claro. La parábola del pijama me salió del alma. Y toda la gente decía, qué bueno lo del pijama. Es verdad. Necesitamos ese estatus todos. Necesitamos esa pobreza. Necesitamos. Sí, porque si no, entramos en el pecado de envidia, en todos los pecados. Porque están ahí, la colección, como digo, está dentro de nosotros. El único que nos salva es Jesús. Y muchas veces no nos salva del pecado siquiera, porque el tema tampoco es el pecado, el tema es la fe. Si tú crees que Jesucristo te salva y que su sangre ha comprado tu libertad, si su sangre ha comprado toda tu vida, no te molestes contra ti, no seas mala contigo misma. No te culpabilices, que Dios te quiere. Sabe que estás en pijama, sabe que eres pobre. No te culpabilices, que tu gracia está en Jesucristo, que tu fidelidad está en Jesucristo, que no está en ti, que tu santidad está en Jesucristo, que tu justicia está en Jesucristo, que tú ya estás juzgada y salvada. La sentencia ha sido favorable en Jesucristo, porque Él ha sido condenado, no tú. No me digas que no le vas a querer. No me digas que no le vas a amar. Si es tu justicia, si cuando llegues a la puerta del cielo, el Señor no te va a preguntar nada. Y si te pregunta algo, tú levantas los hombros y dices, pregúntele esto a su hijo. Yo no sé nada, que ha muerto por mí. A costa de Cristo, a costa de Cristo. Dejad que penetre esto que os estoy diciendo en vuestro corazón. Dejad que penetre. Porque yo lo que quiero en estos ejercicios es que queráis a Jesucristo. Pero querer como se quiere entre los hombres. Con las hormonas activadas por el Espíritu Santo, como decíamos esta mañana, porque a Jesucristo hay que quererle con hormonas y con todo el ser humano, no solo en el espíritu. Querer. Como esta chica vuestra, la Galgani, Santa Gema Galgani, que era así, era muy... era de todo. Tenía pasiones a troche y moche, pero pasiones con Jesucristo de una forma que si fuera una película le pondrían 3R, como en aquella época. Así tenemos que querer a Jesucristo. Pero no se le puede querer a Jesucristo desde la culpabilidad. No se le puede querer a Jesucristo desde las obras, desde el pecado. No. Desde tus obras, desde tus méritos, no le puedes querer porque siempre quedas muy flojita. No llegas. Pierdes. Jesucristo hay que quererle desde el inmenso amor que Él te tiene a ti, que te ha dicho, vive a costa mía. Porque yo me hago responsable de todas tus cosas. Y dices, ay, no puede ser. Yo daré cuenta de lo mío. Pero no te está diciendo que se hace responsable de todo lo tuyo. Si te lo crees, le amas. Y le respondes con ese amor a lo que él te está amando. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese amor, pues, quema todo. Está en Jesucristo. Ese amor es de Jesucristo. Una vez en un grupo de oración, una chica joven me dijo a mí, Chus, yo si me creo todo lo que predicas tú, si me creyera yo esa gratuidad de Dios que tú predicas, que Él me ha salvado y lleva todo lo mío, dice, yo sería santa. Yo sería santa porque el hecho de creer que Jesucristo ha cargado con todo lo mío me haría santa en el acto. Digo, sí, la santidad consiste en eso, en saber que estás en los brazos de una persona que te ama. Eso es la santidad. Y le dije yo, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me contestó, dice, porque estoy muy culpabilizada. Me creo culpable de todo. No me asumo, no me acepto. Estas cosas muchas veces tienen que ver con cómo te ha tratado la vida. Si es que a mí no me ha querido nadie. ¿Cómo me voy a creer yo psicológicamente que Jesucristo me quiere gratuitamente así? Vale, eso es verdad. Somos así de frágiles y de débiles, pero nuestra oración debe ir en esa línea. Señor, dame a entender que tú eres el primero que me amas. Y termino contándoos una cosa que le pasó a mi madre. Y a mi madre hablaba mucho con una vecina, la vecina se llamaba Rosario, que todavía vive, y mi madre ya se murió hace 11 años, en el 99. Y un día Rosario le dijo a Felisa, que era mi madre, mujer Felisa, ¿tú crees que yo, calculando, creo que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida? ¿Tú crees que yo me salvaré? Que el Señor me... Y mi madre, pues claro, mujer, y todo lo que ha sufrido, y la guerra civil, y esto y lo otro, y lo demás allá, y no sé cuántos. Mi madre le empujaba al cielo. Y entonces cuando terminaron, pues llegó a casa y estaba yo de vacaciones. Y entonces me dice mi madre, dice, mira lo que me ha dicho Rosario. Encima se llamaba Rosario. Rezaba Rosario si se llamaba Rosario. Mira lo que me ha dicho Rosario, ¿qué le ha dicho? Pues que cree que ha rezado en su vida unos 28.500 rosarios y que Dios la premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Le dije yo, mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Es que Dios no la va a premiar? Digo, sí, lo del premio es otra cosa, pero que no está bien planteado eso. No es un buen planteamiento teológico. Rebaja mucho la obra de Dios y la obra de Rosario. La rebaja mucho. Pero entonces, ¿cómo es? Dime. Mi madre se ponía un poco tal. ¿Cómo es? Digo, mire, mamá, Dios no tiene que premiar nada de lo que ha hecho Rosario. Absolutamente nada. Porque todo es pecado y malo. Pero sí hay una cosa que es mucho más bonita. Rosario, que no busque premio por los 28.500 rosarios, sino que diga y lo sienta, Señor, te doy gracias porque por tu gracia he podido rezar 28.500 rosarios. Has sido tú el que me ha dado la gracia de rezarlos. Eres tú el que has hecho la obra en mí. No soy yo la que hace la obra para conquistarte. Eres tú, es tu amor el que me ha dado la enorme gracia y posibilidad de rezar 28.500 rosarios en la vida. ¿Qué hacéis vosotros aquí en Oviedo? En este nido de palomas, porque de verdad, y lo decía vuestro fundador, hablaba de las palomas. A mí me encantan las palomas. Claro que también me encantan en el plato, pero me refiero volando. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando?
¿Y qué hacemos nosotros aquí?
Bueno, sí, algo de eso. ¿Por vuestros méritos estáis? ¿Estáis aquí para ganaros el cielo? Pero que ya estáis salvadas. No perdáis el tiempo en ganar el cielo, que eso ya está hecho. Que lo ha hecho Jesucristo. ¿Estáis aquí para dar gracias a Dios porque habéis rezado 28.500 rosarios en vuestra vida? Porque habéis tenido una vocación preciosa, iniciada por San Pablo de la Cruz hace siglos, pero sois partícipes de esa preciosa vocación por la gracia de Dios, es decir, Dios es el que os sirve en bandeja el poder vivir esto. Y no podéis decir, el Señor me premiará por haber sido pasionista, ¿verdad? Que no, que Dios no te va a premiar por haber sido pasionista. Tú tienes que dar gracias a Dios porque Dios te hizo pasionista. Que eso es lo bueno. Y mi madre, claro, al oír esto, se quedó cortada. Y me dijo, me gusta más lo tuyo, lo que tú piensas. Y me huele a verdad. Pero don Rufo nos predicaba otra cosa. Don Rufo era el cura del pueblo. Mamá, es que don Rufo predicaba la teología de aquella época. El Vaticano II ha significado mucho en todo. La Iglesia está en cambio. Pero el Espíritu Santo trabaja en todas las épocas. Pero sí es bueno tener una buena teología. Se evitan muchos sufrimientos. Eso se lo dice también el padre Arintero a, ¿cómo se llama? A la monja vuestra que dirigía.
Madre Magdalena.
La Madre Magdalena. También el padre Lintero habla en algún momento de esto. Es bueno tener una buena teología. Santa Teresa de Jesús también. Quiero letrados que iluminen el camino, porque si no, se sufre mucho. y necesitan letrados que te digan, hija mía, no sufras por eso, que estás salvada. Pásate la vida en el convento pasionista, dando las gracias a Dios por esta vocación, que es una vocación de amor que Él te ha regalado, que Él te ha dado. Y así se supera todo el pecado, se supera todas las cosas. No serás de aquellos que tuvieron envidia, sino todo lo contrario. Siempre verás la gloria de Dios por todas partes. Pues bueno, que el Señor nos ayude a penetrar experimentalmente en este don y en esta gracia de vuestra vocación. Y lo digo completamente en serio. Lo digo completamente en serio. Yo me gozo de mi vocación, pero de la vuestra, otro tanto. Otro tanto. Y lo veo como una maravilla de Dios. ¿Estamos fuera de la cultura del mundo? Pues muy bien. Pero estamos dentro de otra cultura. Mucho más bella, mucho más intacta, amorosa, profunda, sobre todo amorosa, que tiene cariño de ti mismo y a la vez tienes cariño del mundo entero también. Orar. ¿Para qué os fundó a vosotros San Pablo de la Cruz? Pues para orar, fundamentalmente. Mira que él tenía necesidad de predicar y de llegar a los alejados que llamamos ahora. El Señor os ayude, nos ayude siempre a vivir de este don maravilloso que nos viene de Él.